Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy estamos a día 28, sábado 28 de abril de 2018 y estamos emitiendo en directo desde www.xavi74.com.es. Entráis ahí en el blog y veréis una sección que pone Xavi74 Live. Entráis ahí, hay un reproductor y podéis reproducir tanto si es iOS como si es Android, como si estáis navegando a través de un ordenador. Está genial toda esta infraestructura que me estoy montando. Cada vez me gusta más que aparte de poder emitir en directo, también lo estoy grabando para posteriormente publicarlo en un podcast. Quiero hacer una aclaración sobre el podcast de los switches gestionables y los que no sean gestionables. Las diferencias, como he dicho, es que un switch que no es gestionable es que es tonto, quiere decir que tú lo conectas al router y la IP que tiene es la que sale, ¿vale? Y entonces los gestionables son los que tú puedes manipular las IPs, crear redes, lo que se llama switching y todas estas cosas, ¿no? Que es bastante más avanzado. No todo el mundo le interesa a lo mejor un switch, ¿no? Que sea gestionable. Antes, no sé si os acordáis de los hubs RJ45, que eso se fue yendo, ¿vale? Cuando sobre todo en las redes 10 de 10 megas, hay la de 10, 100 y 1000, ¿no? Pues en las de 10, que eran muy lentas, ya te digo yo que traspasar ficheros por cable era horrible, pues bueno, esos hubs RJ45 no eran switches, o sea, todo confluía ahí, chocaba. Y los switches son un poco más inteligentes, ya que dejan pasar el tráfico. Incluso los que son gestionables los puedes priorizar qué red va más rápida y qué red va más lenta y degradarlo, como es en el caso de las redes de invitados. Pero bueno, aparte de eso, me han comentado que por qué no hablaba sobre el ping. Pues el ping, en realidad, en una red interna no tiene mucho, ¿no? Antes a lo mejor sí en redes de ADSL de un mega, cuando el ping estaba jugando con Counter Strike, el ping era realmente necesario, tener un buen ping y estar cerca del servidor, ya que si no, jugar una partida entre el lag que tú disparabas y dices, he disparado yo primero, pero ya estabas muerto, decías, ¿qué está pasando aquí? Pues el lag es importante cuando está externo de tu red. Cuando es de tu red interna, es raro que haya lag, ya que si la red, en mi caso, yo he puesto cable de categoría 7, permiten conexiones a gigabit porque tengo los switches a gigabit, el cable también es de categoría 6 y 7, tengo los dos, ¿vale? Entonces ahí el ping en una red local no tiene mucho sentido. El ping sí que es siempre necesario en redes externas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en externo a tu red, por ejemplo, tu proveedor de internet, en mi caso, me está dando 300 megas, pero mi red interna va a 1000. Imaginaros si mi red de internet externa fuera a 1000. O sea, el ping sería alucinante también, ¿no? Porque quiero decir, a más velocidad, el ping, tú puedes dar más servicios, ¿vale? El ping, ¿qué es? Es una referencia contra otro servidor. Porque, por ejemplo, cuando hacemos un test de velocidad, él nos mide el ping, ¿vale? Que nos dice, este servidor contra este otro servidor tanto tarda tantos milisegundos. Pues en este caso, hay que hacer lo mismo. En redes internas, ya digo, no tiene mucho sentido porque todo es local. Cuando tú accedes desde fuera de tu red, pues entonces ya hay otros parámetros que sí que hay que mirar que vaya todo correctamente, ¿vale? Pues el tema de, yo qué sé, de dar servicios de VPN, de Plex, de lo que sea, ¿no? En mi caso del NAS y todas estas cosas, pues el ping antes sí que me preocupaba, pero con fibra óptica simétrica, pues la verdad es que la velocidad de 300 está muy bien incluso para reproducir películas en HD. Así que yo he visto con 4G resolución HD y no he tenido ningún problema, ya que hago Direct Play a través de Plex, tanto en mis clientes móviles como Apple TV o como lo que tenga a través de Plex, ¿vale? Así que bueno. Entonces, ¿el ping es necesario tener un buen ping? Bueno, depende para lo que lo vayas a utilizar. Si eres un jugón, pues te encantará tener el ping más bajo. Y si te da igual, pues bueno, en voz IP, ¿para qué nos sirve el ping? Sí que he visto que, por ejemplo, cuando tenemos un ping de 50, 60, pues va bien. Ojo, quiero decir, la comunicación me oyes y va estupendo. Pero cuando pasamos de un ping de más de 70, 80, 90 y 100, ahí ya la cosa hay que mirar por qué pasa. Muchas veces es o el cable o porque tenemos un firewall y no lo sabemos. Y Asterix y los firewalls no se llevan muy bien, ¿vale? Entonces hay que mirar lo que son activar. Por ejemplo, en FreePBX hay un firewall, ¿cómo le llaman? Un smart, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero en realidad es un firewall un poco inteligente, que no es que bloquee todo el tráfico SIP, porque si tú bloqueas todo el tráfico SIP, pues ya no tienes conexión de voz IP, ¿vale? Entonces, bueno, hay que mirar los cortes porque se producen, ¿vale? También es curioso, a veces me ha pasado esto, que dicen, mucha gente tiene el concepto de que una centralita tiene que entrar las llamadas y directamente a un ring group. Es un gran error eso, porque un ring group no tiene capacidad de una cola de espera. ¿Para qué se pone una cola de espera? Para que todo el mundo vaya en orden. Si tú pones una cola de espera y pones a 5 agentes, te va a entrar 5 llamadas simultáneas y cuando entren, si por ejemplo en la cola de espera hay 10, los otros 5 se van a esperar a que un agente se libere y va a entrar. Si lo hacemos en un ring group, ¿qué va a pasar? Van a entrar 5 llamadas simultáneas y las otras 5 se van a cortar seguro o se van a perder, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta por qué pasa esto, ¿vale? Lo digo porque mucha gente dice, mira, la cola de espera no funciona y lo pongo por ring group y ya está y funciona. Pues no, es un gran error y si no funciona es que falla algo. Y mira, justo hoy me han dado la razón. Le dije, si pones un ring group vas a perder llamadas y te va a pasar el mismo problema en el mismo teléfono. Todo esto venía porque esta persona cogió y yo le configuré la centralita para que fuera por una cola de espera y le dice, no me suena un teléfono, la solución es poner un ring group, casi suena seguro. ¿Y la cola de espera qué es lo que hace? Si tú pones ring all, te suenan todos los agentes que tengas ahí incluidos estáticos o dinámicos. Si los pones dinámicos, los tienes que loguear a esa cola de espera. En este caso, hay que coger la cola de espera y que ponga ring all, ¿vale? Entonces, si pone ring all, quiere decir que simultáneamente van a sonar todos los agentes a la vez, ¿vale? Independientemente si hay una llamada o si hay 5. Si hay 5, pues directamente se van descolgando mucho más rápido las llamadas, ¿eh? Ya os digo que el proceso de entrada de llamadas siempre hay que ponerla en una cola de espera. No hagáis ponerlo en un ring group a menos que tengáis una troncal que tenga 2 canales como en el caso de Movistar. En este caso me da igual tener un ring group porque 2 canales es muy poco. Pero en el momento que estamos llamando de llamadas simultáneas de 5 o 10 canales, sí que hay que tener en cuenta esto porque si no, vais a tener muchos problemas, ¿vale? Y bueno, volviendo al tema del ping, sí que es verdad que en ping local, en redes de voz IP, se tiene que mirar por el retardo, por la voz robotizada y además se sabe muy fácilmente si hay un ping malo o sea, un ping alto o un ping bajo, porque la calidad de voz se nota. Así que, bueno, esto es una reflexión que yo he ido viendo con el tiempo en Centralitas y cómo he ido ajustando. Muchas veces es porque tienen un Symantec Norton de estos, un antivirus, que bloquea el tráfico y entonces no hay manera de que se comunique, ¿no? Porque, no sé si sabéis, los Cisco tienen dos conexiones RJ45. Una es para el propio teléfono y la otra es que si tú conectas un ordenador, te hace de hub, ¿vale? Entonces directamente ese ordenador tiene conexión a internet a través del teléfono de Cisco. O sea que digamos que es como actúa como un switch. Lo que pasa es que cuando hay una flota importante de muchos teléfonos Cisco, esta opción no es la mejor, ¿vale? Sí que a lo mejor es puntual para un despacho porque no han puesto la caja de la Rosetta y no interesa tirar el cable hasta allí. Entonces, como ya tienen el cable del teléfono, aprovecharlo para también tener conexión a internet. Pero no es lo ideal, ¿eh? Lo ideal es separarlo o tener VLANs distintas y bueno. Así que, bueno, cosas que bueno, que va uno aprendiendo con el tiempo y decir, ah, esto es estupendo, pero tiene estos problemas. Y bueno, estoy lanzando unos screencasts, que ya se ha publicado un screencast en este podcast sobre aparcando llamadas en Asterix. Os recomiendo verlo porque hay dos formas de poder aparcar llamadas y también a través de Flash Operator Panel, que da mucha vitaminalización a una centralita con Flash Operator Panel, porque todo se hace, como digo yo, a golpe de ratón y visualmente, que esto le encanta a la gente poder hacerlo así, ya que no tienes que ir a FreePBX, que el entorno es un poco más, digamos, más castaña, ¿vale? Más rollo y es un poco más técnico. Y en cambio, Flash Operator Panel es para eso, para un operador ver ahí lo que está pasando en todo momento, en tiempo real, en la centralita, ¿vale? Lo he estado probando, incluso la versión gratuita, y bueno, para según qué cosas, pues ahí he hecho los screencasts, ya los podéis ver, y cualquier sugerencia ya sabéis que me podéis encontrar en www.chavi74.com.es, también en Twitter como @powerboss74, y próximamente estaré en Telegram, ya os contaré cuándo. Así que nada más, nos vemos en un próximo podcast. Saludos.